Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es lunes, empezamos la semana con noticias muy relevantes para las elecciones, por supuesto, que están a la vuelta de la esquina. Y vamos a tener encuestas y luego vamos a hablar de varios candidatos y de lo que están haciendo hoy para ganar el voto popular. Yo iba a empezar la mañana hablando de las encuestas que no dejan muy bien parado al señor presidente de la República y que hemos conocido durante este fin de semana. Pero alto, paren todo. La noticia más importante del día está en la portada de hoy en El Comercio. Una requisa del INPE en las cárceles de Barbadillo, donde están tres expresidentes de la República hoy, que tiene revelaciones increíbles. Claro, de lo que se trata es que no hablemos de nuestro primer cuadro. Por favor, esta es una encuesta que ha preparado IMACEN, que fue publicada este fin de semana, que da cuenta de la situación pavorosa de derrumbe del señor presidente de la República, que en apenas 2 meses pierde 20 puntos de popularidad. Entonces, claro, encerrado este fin de semana en Palacio de Gobierno, pensando qué hacemos, porque viene el reportaje de su juerga que salió en Perú 21, una juerga en la que aparecen trabajadoras del Congreso, ¿no es cierto?, una que se hace llamar Lico Pecaíto, ¿ok? Luego tiene el reportaje de Cuarto Poder sobre las contrataciones de los hijos de su madre, que es la dueña de Somos Perú. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Todo se derrumba entre las chiquillas y las contrataciones. Una requisa en Barbadillo. ¿Por qué no? Y luego INPE le filtra toda la información y las fotos al Comercio, que lo pone en portada como una noticia muy relevante. ¿Saben lo que le encontraron a Vizcarra? Un privilegio. Tenía un ventilador. El ventilador asesino. Y oigan, Tumala, tenía un horno de microondas. El hombre quería comer caliente, maldito. ¿Cómo es posible? Y ya no más con Castillo, no, el peor Pedro Castillo. Tenía una máquina para hacer ejercicio y una cocina. Ah, no. Ah, y Vizcarra tenía una radio. Peligrosísimo. Ahí está. Miren, Alberto Fujimori tenía un departamento muy bien equipado y no recuerdo a ninguna autoridad del INPE haciendo requisas en las habitaciones, en plural, de Alberto Fujimori, que tenía hasta una sala para recibir. ¿Qué cosa pasa acá? ¿Creen en Palacio de Gobierno que vamos a distraernos en el microondas y el ventilador asesino? ¿No es cierto? Cárcel dorada. ¿Cárcel dorada? ¿Un ventilador? ¿Qué les pasa en El Comercio? Un ventilador, un horno de microondas, una cocina, porque el Estado no te da de comer, ¿sabían, no? Los presos tienen que procurarse sus propios alimentos. Ni te viste, ni te da de comer, ni te pone el colchón, nada. Tú llevas tus cositas. Tu familia te lleva tus cosas. Tu familia te lava la ropa. Por si acaso, si no se han enterado cómo es. ¿Un ventilador, un horno de microondas, una máquina para hacer ejercicio? Eso es cárcel dorada. El pobre Toledo no tenía nada, por si acaso. No han podido sacarle nada a Toledo porque Toledo no tenía nada. Acá tengo la lista de las cosas horrendas que tenían los expresidentes. Tiene hasta una máquina para hacer ejercicios Pedro Castillo. Horror de los horrores. Y luego, también encontraron en Pedro Castillo un televisor, una cocina y otros artefactos. Martín Vizcarra tenía una radio, una refrigeradora, maldito. ¿Eso es una cárcel dorada? Que un expresidente no se le pudra la comida en la habitación en la que está, donde el Estado no le pone nada. Felizmente no entraron al baño y los van a denunciar porque el baño está limpio. ¿No? Supongo. En la habitación de Iván Tomala había un horno de microondas. Terrible. Alejandro Toledo solo se limitó a observar, y hay una foto de Toledo mirando, pues, porque ¿qué? Lo van a denunciar por los cuatro platos que tiene al lado. Ay, señor Gerí, piense un poquito. Usted va a terminar en el mismo sitio. No arme un show donde no corresponde, ¿no? Es penoso que a eso se dediquen. Y a eso, y es penoso que le reboten esto en primera plana como si fuera realmente el terrible y espantoso caso del ventilador asesino. Ustedes dirían, bueno, cárcel dorada, tendrán piscina, aire acondicionado, ¿no? ¡No! Un ventilador. Hay 30 grados en Lima. Un ventilador. Es decir, una maravilla. Muy bien. Regresemos a la desaprobación de Gerí, por favor, para no olvidarnos. Desaprobación de Gerí llega al 70%. Ese es el problema de Gerí. No el ventilador del señor Vizcarra, ni el horno microondas de Bion Tumala, ni la caminadora o la máquina que tenga el señor Castillo. Ese es el problema de Gerí. Y ese es el problema de Gerí. Y más hace una larga explicación que no les voy a poner, porque la gente no le cree. No le cree nada en relación a su Chifagate. No le cree nada en relación a la contratación de señoritas y otras personas en el Estado. Y ahora no le cree nada, por supuesto, a la presidenta del partido, que ha colocado a 12 personas en el Ministerio de la Mujer que controla Somos Perú. Muy bien. ¿Qué más tenemos, por favor? Desaprobación del Congreso de la República. Esto no es novedad, pero siempre es bueno recordarlo, porque si el 88% del país desaprueba al Congreso de la República, explíquenme por qué hay gente que va a votar por los partidos que hoy están en el Congreso. Claro, ustedes dirán, no, pero hay un 9% que aprueba la gestión del Congreso. Bueno, ahí estará la votación. Pero 9% entre 10 partidos que se están peleando esta votación, pues debería ser muy poquito, ¿no? Pero no, parece que hay gente que es fiel al castigo. Desaprueba el Congreso, pero vota por los partidos que están en el Congreso. O no ha hecho la relación, tal vez, y no se ha dado cuenta todavía que ese que detesta es ese por el que quiere votar. Mejor haga la relación ahorita, en febrero, porque en abril hay que votar, faltan 60 días. Pero así están las cosas. ¿Qué más tenemos, por favor? Acá hay un cuadro de aprobación y desaprobación de distintos actores en el Parlamento, ¿no? Y miren, Fernando Rospigliosi, claro, tiene 70% de desaprobación, pero es el que mejor le va. Tiene 23.9 ahí en el país de los ciegos, el tuerto rey. Perdón, los congresistas de Somos, de Fuerza Popular, tienen una desaprobación de 82%. Los congresistas de Somos Perú tienen una desaprobación de 87%. Y los congresistas de Alianza para el Progreso Son Nuestros Campeones tienen una desaprobación de 94%. Sin embargo, a los congresistas de Renovación Popular les va bastante mejor. Solo los desaprueba el 64% y tienen una aprobación de 28.7. Pero presumo que con todo lo que les vamos a contar hoy día de la pastora Aguayo, Jáuregui de Aguayo, me imagino que este porcentaje podría bajar un poquito. Muy bien, esta fue Imacén. Sin embargo, ayer también Datum ha publicado para El Comercio y para América una encuesta que es la misma que vienen haciendo en enero, han tenido dos en enero y esta es la primera de febrero. La primera conclusión a simple vista es que en realidad nada se mueve. Seguimos más o menos en que lo máximo que puede sacar un candidato está alrededor del 10% de la votación, considerando el margen de error. Rafael López Aliaga tiene 11.9 y Keiko Fujimori 9.2. Esos son los dos punteros, los dos están estadísticamente empatados, ¿no es cierto? No hay más punteros que esos, porque Carlos Álvarez, López Chao y Acuña y Mario Vizcarra también están prácticamente empatados. Emerge un poquito, aparece acá Johnny Lescano y Forsyth, y luego Luna Gálvez, Ricardo Belmont y Roberto Sánchez, y Enrique Valderrama del APRA. Pero todos los demás candidatos tienen menos de 1%. Todos los demás candidatos tienen menos de 1% de la votación. Y piensen que tenemos 36 candidatos, y acá tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es decir, 36 candidatos presidenciales. 12 están acá. Todos los demás, Rafael Belaúnde, Williams, algunos más o menos que tenían algunas aspiraciones, ¿eh?, están debajo. Marisol Pérez Tello, menos de 1%. Fiorella Molinelli, todos los que han pasado por acá, menos de 1%. O sea, ni siquiera va a pasar la valla su lista parlamentaria si proyectamos, ¿no es cierto?, esa situación. Y faltan 6 semanas, no, un poquito más, 8. Está muy atrás, muy, muy atrás. Que todavía no empieza, que regresa al cuadro, que lo importante es la última línea, sí, lo importante es la última línea. Si regresamos, ¿podemos regresar al cuadro? Ahí, sácame la... Ahí está. Ninguno, blanco, viciado, 27.6. No sabe, 14.9. Eso suma 44% aproximadamente, ¿ok? Pero, hay que considerar dos cosas, ¿ya? En las elecciones del 2021, que fueron muy raras, 25% de la población no fue a votar. Había una pandemia. El ausentismo fue altísimo. Y el nulo y blanco, yo que pensaba que estaba en 10%, ayer escuché a Urpi Turrado decir que no, que también se disparó hasta el 18%. Entonces, si tú sumas ausentismo y sumas nulo y blanco, de repente tenemos un resultado más parecido a esto. De repente. ¿Por qué? Porque tenemos 36 partidos. Ese es el problema. Fraccionaron la votación nacional. Entonces, el que salga elegido, si sale elegido en primera vuelta con 10% y el segundo con 8 o 9, entran a la segunda vuelta con poquísima legitimidad. Ese es el problema central en este momento. Entran con muy poco respaldo popular a la segunda vuelta, por si acaso. Así, muy parecido fue el caso de Pedro Castillo con Keiko Fujimori, pero tenían un poquito más. Tal como están ahora, va muy mal. Lo que demuestra que la poca confianza que tiene el electorado con los políticos, el poco aprecio que tiene por la política, la sensación de ira que le produce. En IMACEN han estado midiendo sentimientos de la gente. En Datum me parece que también. La gente va a votar con rabia. Un porcentaje bien alto. Con indignación, con rabia. Sí hay un 40% que tiene esperanza de un cambio. Y eso es maravilloso porque hay que tener siempre la esperanza. Pero esto lo que refleja es el desprecio por la política. Y ya estamos en febrero, no falta nada. El 11 de abril está a 2 meses, a la vuelta de la esquina. Muy bien, esas han sido nuestras encuestas, pero tenemos también algo que destacó este fin de semana en portada. La República, por favor, la siguiente. Si me ayuda, eso. José Gerí hunde a Fujimori y Acuña. Y en la encuesta que vimos sobre la aprobación de los partidos, Fuerza Popular, como decíamos, tiene 82% de desaprobación, pero Acuña tiene 94% de aprobación y Somos Perú 87% de aprobación. Lo que se indica es que estos tres partidos son el sostén, ¿de quién? De Jerí, de Jerí. Y Renovación no, por eso Renovación sale un poquito mejor. Ahí han jugado bien sus fichas políticamente. Renovación está pidiendo la censura, está pidiendo la revocatoria del mandato o la vacancia, en fin, lo que sea. Ha firmado para que haya un pleno extraordinario, porque sale insultando a Jerí. Perfecto. Les ha funcionado. Pero al fujimorismo y a Acuña los ha sepultado proteger a Jerí. Y ya no les queda mucho tiempo. E insisten en protegerlo. Y ahí están los resultados. Muy bien, finalmente tenemos una imagen más. Creo que tenemos, esas son todas las imágenes que tenemos en este momento. Vamos a ir a un corte y regresamos con más noticias, que esta vez ya no tienen que ver con el microondas asesino ni el ventilador maldito, sino con la performance, el desempeño de algunos candidatos. Pausa y volvemos. Bueno, y la franja electoral ha seguido causando estragos en varias tiendas políticas. Perdón. Y anoche fue motivo de examen en varios programas dominicales, en Latina, en Cuarto Poder, ¿no es cierto?, en Punto Final, en Panorama, de Panamericana. Todos se dedicaron al tema de la franja. Al punto que ya varios partidos políticos quieren que no haya franja. Claro, ha resultado muy impopular, ¿verdad? Pero qué poca memoria tienen. Las actuales reglas del juego fueron aprobadas por este Congreso. Ah, sí. Este Congreso modificó todo el tema de financiamiento de partidos políticos para permitir que empresas privadas hagan donaciones. Y ahora los candidatos plantean eliminar la franja. Bien raro, ¿no? A ver, ¿quiénes están pidiendo eliminar la franja? Carlos Álvarez, por supuesto, y Rafael López Aliaga. Y Alex González también, el toco-toco. No, hay que eliminarla. Miren, Fernando, tú estás escrito un texto que creo que es bien útil. Y hay gente que no tiene mucha memoria, pero yo recuerdo franja electoral desde la dictadura militar de Morales Bermúdez. Desde ahí. Franja siempre hemos tenido. Durante mucho tiempo convivía con el financiamiento privado en radio y televisión. Para evitar las ingentes cantidades de dinero que entran a las campañas, dinero cuya procedencia muchas veces no se conoce, para evitar otro caso Lavallato, para evitar otra Odebrecht, ¿no es cierto?, con maletines, para evitar los maletines con plata, le dijeron a los partidos, miren, ustedes no van a poder contratar radio y televisión. Claro, a muchos se les acabó el negocio, porque ahí se tiraban el vuelto, pues. Ese es el problema. Eso ya es fraude en la administración de las personas jurídicas, problema del partido. Pero les bajó la posibilidad de recaudar. Y eso pasó en el 2021. Entonces, ¿qué hicieron en el Congreso? Modificaron la ley de partidos políticos para que las personas jurídicas pudieran dar plata. No para radio y televisión, pero para todo lo demás, que también cuesta. Pero además, estuvieron todos de acuerdo en recibir desde el 2017 financiamiento público directo. Los partidos reciben plata del Estado peruano, todos los que están en el Congreso. Y financiamiento público indirecto reciben franja. Claro, no costaría tanto si fueran menos partidos, pero siendo 38 partidos y a todos hay que darles algo, eso cuesta 80 millones de soles. ¿Y por qué son 38 partidos? Porque se volaron las PASO, pues. Una y otra vez el problema es que esto estaba diseñado para otro esquema, con primarias. Estaríamos yendo a una elección ahorita con 8 partidos si hubiéramos tenido primarias. Más razonable. 1.700.000 soles no es una gran cantidad de dinero para introducir una nueva marca. Si usted fuera un marquetero y le dices, oye, tienes este presupuesto para introducir esta marca nueva, para que te conozca, no es mucho. No es, pues. Con eso no vendes, ¿no?, ni una salchicha. Pero para un país pobre como el nuestro, y si lo multiplicas por 38, vaya que es dinero. Además, considerando que a los partidos que están en el Congreso, ley que hace el Congreso, les dan más. ¿Ok? Todos tienen 1.700.000, Perú Libre tiene casi 8 millones de soles, Fuerza Popular más de 5 millones de soles. ¿Qué te vas a volar? Restituye las PASO, por el amor de Dios. Eso es lo que tienen que hacer. Para que haya igualdad de condiciones para todos. Lo que sí pueden hacer es que la franja se entregue en igualdad de condiciones. Eso sí, sería ideal. Pero ideal. Todos igual. Dado el nivel de desprestigio que tienen hoy los partidos que están en el Congreso, tenemos pruebas de eso, acabamos de ver una encuesta, podrían perfectamente, pero perfectamente, hacer una franja igual para todos. Que fue la que se concebía en la época en la que no se prohibía la radio y la televisión contratada directamente por partidos. Era igual para todos. ¿Había gente que la sabía usar? Sí. ¿La mayoría la sabían usar? No. Lo que además ha demostrado esta franja es que son incapaces los partidos políticos de hacer un plan correcto de medios. Incapaces. No tienen idea de los principios más elementales de cómo vender un producto que es su candidato. Ni idea. Muy bien. Carlos Álvarez amenazó con irse, pero Carlos Álvarez se queda. Lo que ha transado con País para Todos es que País para Todos no va a usar la franja electoral. No la va a usar. Y con eso todo arreglado. Pero hasta ahora no le han dicho por qué le pusieron tanta plata nativa. Vladimir Mesa, que es el dueño del partido, ha salido a decir que sí, fue negligencia, que ya no les quedaba mucho tiempo y metieron toda la plata que les quedaba ahí porque la tarifa era barata. Ahí tiene. Muy bien, dejamos la franja por un momento. Hay que señalar también que ayer había un reportaje muy interesante, me parece que en Punto Final o en Cuarto Poder, por el cual también se ha probado, en montos mucho menores, que algunos partidos políticos han puesto plata de la franja en medios de comunicación de propiedad de sus afiliados. No es un caso tan escandaloso como el de Miguel del Castillo, ¿no? Él era candidato. Pero sí han puesto plata, hay 10 casos de plata, las cantidades van de 30.000 soles a menos, en medios de comunicación locales de sus propios afiliados. Eso debería estar prohibido, ¿no? Digo yo. No está prohibido, pero debería. Muy bien. El otro escándalo de este fin de semana tiene que ver con una congresista de Renovación Popular que postula la reelección al Senado, me parece, con el número 2, la congresista Aguayo. La congresista Aguayo, Milagros Aguayo o Milagres Jáuregui de Aguayo, tiene un albergue que se llama La Casa del Padre, igual que su iglesia. Es una congresista protestante de una de estas cultos evangélicos. ¿No es cierto? La señora Aguayo ha sido muy eficiente en el Congreso, haciendo una ley para este tipo de organizaciones, y según la ex ministra Anaí Durán, también haciendo lobby para gestionar fondos para su albergue por parte del Estado, porque el Estado le manda, según lo que ella misma ha dicho, a niñas de 10, 11, 12, 13 años embarazadas. Y este albergue las acoge, las educa, presumo, ¿no? Pero sobre todo, ¿no es cierto?, las hace tener al bebé que están esperando. Esa es su misión. Muy bien. Miren, yo no voy a discutir aborto en este caso. ¿Ok? Ustedes saben que yo soy católica, siempre me voy a oponer al aborto. Pero acá hay otro tema. Y otro tema que tiene que ver con la utilización de la fe y la manipulación de la infancia para obtener votos. El problema acá es que esta señora exhibe a estas niñas en actos públicos. Y se han difundido fotografías del año pasado donde a estas niñitas uniformaditas las exhibe cargando a sus bebés delante de un auditorio. Las caritas están tapadas, gracias a Dios. Pero es un acto horroroso. Es una revictimización y estigmatización de las niñas, que está prohibida por el Código del Niño y Adolescente. Y si la señora, pastora, congresista y dueña del albergue, no conoce el Código del Niño y Adolescente, ¿cómo puede regentar un albergue para menores? Artículo 6, en la parte final, está prohibido, identificar a niños, niñas y adolescentes víctimas, partícipes o testigos de cualquier delito o infracción penal. Está prohibido. Yo no puedo sacar en este programa de televisión a una niña violada. No puedo. Porque la revictimizo y la estigmatizo. Le conozco la chapa, ¿no?, en el pecho, violada por el resto de su vida. Toda menor de 14 años que está embarazada, de acuerdo a nuestro código penal, sin discusión, no pongan la foto, yo no quiero poner la foto, chicos, yo no les pedí la foto. Es exactamente lo que no quería hacer. No me pongan la foto. El interesado que la busca. No me pongan esa foto porque de verdad me pongo de muy mal humor. Es exactamente lo que no debemos hacer. No debemos compartir esas fotos. Eso está prohibido. El Código del Niño y Adolescente prohíbe identificar a niños que han sido víctimas, partícipes, autores o testigos de cualquier delito. Porque hay que protegerlos, pues. No, acá los exhibe ella, como su obra, como si fueran sus trofeitos, cargando a sus criaturas, muertas de la vergüenza. Claro, ¿qué sanción hay para esto? No sé, el Ministerio de la Mujer tendría que ver. ¿A dónde manda criaturas que son utilizadas con fines políticos para ser expuestas como la señora es buenita? Buenita que pide plata al Estado para que le paguen el negocio, ¿ah? Ah, porque de esa ONG, ahí sí no quieren ley APSI, ahí quieren plata el gobierno. La ex ministra de la Mujer, Anaí Durán, lo ha contado. Que se le presentaba en la oficina haciendo lobby, pidiendo más plata, convenio con su ONG, para que el Estado le diera plata para que ella recibiera a estas niñas. O sea, esa parte de la Biblia de tu mano izquierda no se entere de lo que hace la derecha, esa parte de la Biblia donde no tienes que tocar una trompeta delante tuyo, esa parte del Evangelio, sí, no la vio. Pero como les digo, lo que está haciendo es ilegal. No puedes utilizar a niños en actos de proselitismo político o de campaña política para ti mismo. Eso no se puede hacer. Identificarlas ante una audiencia, ante un auditorio, en esta imagen, como les digo, es repugnante porque parece el cuento de la criada, todas vestidas igualitas, como si su única obligación en este mundo fuera parir. Como si no tuvieran ellas una dignidad que no ha sido respetada en absoluto. De terror. Yo, la verdad, con mucho cariño y respeto para todos mis amigos evangélicos, prefiero ser católica. La verdad. Y los católicos no tenemos por derecho canónico a nuestros pastores compitiendo en elecciones. Están prohibidos de hacerlo. Por muy buenas razones también. porque no se puede utilizar la fe para conseguir el voto popular. Esa es una manipulación realmente de las peores que hay. Y hay que decir algo más. El problema real de esas niñas, el real problema de esas niñas, es que no recibieron la educación necesaria para que no sean violadas y no queden embarazadas. Ese es el problema real. Y la señora Jáuregui, desde el Congreso, ha sacado una ley para prohibir la educación sexual integral, porque claro, si hay educación sexual integral, ya no hay niñas embarazadas, pues. Ella necesita tener niñas embarazadas para tener esta ONG para albergarlas y pedirle al Estado plata. Es una cosa macabra. Esta señora ha prohibido la educación sexual. ¿Qué necesitan esas niñas? Que desde muy chiquititas les trabajen la autoestima, les trabajen el consentimiento, que ellas sepan qué es decir que sí y qué es decir que no. El consentimiento se trabaja con niños de kindergarten, que tienen que aprender a decir no desde muy chiquitos en la vida. Herramientas para defenderse del acoso en casa, de familiares y amigos de la familia que se acercan a ellas como unos pervertidos. Eso es educación sexual integral. Si tuviéramos educación sexual integral, no tendríamos niñas embarazadas. Ese es el problema central. Y hay campañas políticas hoy en el Perú que les piden su voto a ustedes para perpetuar esta situación. El año 2023, la última cifra que tengo, 28.000 partos. ¡Partos! Porque no todas las violaciones acaban en embarazo. 28.000 partos de menores de 19 años. Eso es embarazo adolescente en el Perú. Hay zonas del Perú como la Amazonía, donde el índice de embarazo adolescente es 20%. De cada 5, una está embarazada. ¿En qué están pensando, de verdad? ¿Pero en qué están pensando? Y ahí, en la escuela, donde las maestras dijeron, no, tenemos que aplicar esto, le ponemos otro nombre, pero tenemos que hacer educación sexual integral, ¿ahí qué ha pasado? Bajó el embarazo adolescente. Funciona, pero por razones pseudo-religiosas, porque yo no creo que haya un Dios que quiera esto, yo no creo que haya un Dios que quiera una niña de 10 años embarazada, no lo puedo creer, pero con razones pseudo-religiosas, le están quitando la oportunidad de vivir a mujeres peruanas desde la más tierna infancia. ¿Hay derecho? No hay derecho. Esto no es, se los he dicho, yo soy una persona que en mi convicción personal siempre va a estar en contra del aborto. Pero esto es otra historia. Esto es cómo hacemos para que esa niña no esté violada. ¿Ustedes saben cuál es la segunda causa de presos en el Perú? Violación sexual. 10.000 presos. Esos son los que llegan a la cárcel, los que se denuncian, los que pueden atrapar. Es la segunda causa después de robo. Muy lejos está la extorsión, el sicariato. No, no. Violación sexual. Dicho sea de paso, nos hemos enterado este fin de semana que el fiscal de la Nación ha eliminado las fiscalías especializadas de Condorcán y que ven los casos de las niñas sistemáticamente violadas por sus profesores. Poblaciones con VIH-Sida, con hepatitis, enfermedades de transmisión sexual, prevalentes, en niños. Es un horror, de verdad, es un horror no entender que esto es renovación popular. Esto, señora, es renovación popular. Va para el Senado con el número 2 y está orgullosísima de su obra. Espero que alguien se dé cuenta en el Ministerio de la Mujer que eso no puede continuar, ¿no? Y que esta señora entienda que ella puede hacer toda la bondad que quiera y el bien que quiera, pero no puede exhibir criaturas como parte de su gran obra Qué horror. Muy bien, y hablando de López Aliaga, este fin de semana han sacado en La República un informe sobre las 15 controversiales propuestas de López Aliaga para llamar la atención y ganar votos. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto se atribuye mucho a Donald Trump, es la teoría del loco. Tú sales y dices barbaridades, ¿ya? Pero luego retrocedes porque, claro, son barbaridades. ¿Cómo, Trump? Le voy a poner aranceles del 50% a todo el planeta, ¿no? Y de ahí, ¿no? Igual es López Aliaga. La teoría del loco parte de la idea que vas a decir las cosas más locas posibles para que te presten atención. Miren, si con todo este manicomio ha logrado solo el 11% de la intención de voto, va a tener que esforzarse un poquito más. Entonces vamos a ver cosas más locas todavía. Pero vamos a ver algunas de las que ha propuesto. Cárcel en la selva con cerco natural de chuchupes. Es de las mejores. Ministerio del ser humano, para que ya no haya ministerio de la mujer, obviamente. DNI para concebidos, como si no existiera reconocimiento de embarazo en el Código Civil. Banco de la Nación va a comprar todo el oro informal. ¡Ah, caramba! ¿Cómo no se nos había ocurrido? Y así lo legalizamos, pues. Ay, ay, ay. Grilletes electrónicos para extranjeros irregulares. Si has cometido una falta administrativa, ¿por qué vas a tener un grillete electrónico? Y grilletes electrónicos no han podido establecer el programa ni siquiera para delincuentes peruanos. Un buen programa, ¿no? Traslado en barcos de extranjeros irregulares. Ya. Por supuesto, la creación de la criptomoneda peruana tiene que estar en el negocio. Si Bukele está en el negocio, si los Trump están en el negocio. Miren, Milei trató de estar en el negocio y miren qué mal acabó. Él quiere su criptomoneda peruana de todas maneras. ¿Qué más? Implementación de jueces sin rostro, por Dios. Disolución del Congreso si no aprueba mi choc de leyes. Eliminación de la bicameralidad que aprobó su bancada. Intervención de fuerzas de élite de Estados Unidos en el Perú. ¿Para qué? La fuerza de élite que intervinieron en Venezuela se llevaron a un dictador. ¿Qué más? Junín, nueva capital del Perú, por supuesto. Cárcel para gerentes de telefonía por las extorsiones. Y aeropuerto de Oxapampa, que va a ir directo a Frankfurt. Y, por supuesto, la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ah? No está mal, ¿no? Como reitero, la teoría del loco es esta. Es una persona que dice y hace, desde una posición de mucho poder, las locuras más salvajes que se les puede ocurrir. Aterra a los demás y luego negocia. Pero negocia desde una posición en la que ha generado terror. Entonces, claro, si tú dices, me voy a tirar a Groenlandia, al frente se arma una coalición de países en defensa de Groenlandia, pues, ¿no? Y pues dice, no, mira, en realidad no quiero toda Groenlandia, de repente quiero esto y aquello. Ah, ya, no está tan mal. Acá lo que quiere Rafael López Aliaga es el voto de todos ustedes. Entonces, tener a esta pastora que hace las barbaridades que ha hecho, para él es normal. Y todo lo que les he explicado es para jalar voto. En Lima ya lo vivimos. Lima, potencia mundial, 10.000 motos, ¿no se acuerdan? Persiguiendo a los ladrones. Y cuando decías, eso no es posible, se burlaban de ti, te insultaban. Nunca, pues, llegaron las 10.000 motos. Los 90 puentes que iba a hacer, 90 puentes, han tenido que parar lo que iban a hacer en La Molina, porque era un caos. No podían organizar ni una marcha blanca. Terrible. Y el manejo, discúlpenme, de la Panamericana Sur de regreso los domingos en la tarde a Lima es de terror. Se malogra un carro y ahí quedamos todos. Ya no hay servicio, pues. Luego el servicio que están dando es pésimo, porque ya no hay concesión. Muy bien, ¿qué más? Bueno, los candidatos de Alianza para el Progreso. 53, nos quedamos cortos, yo había dicho que eran 13, pero era una nota de La República que había detectado 13, no, son 53, según Cuarto Poder, 32 a la Cámara de Diputados, uno al Parlamento Andino y 20 al Senado, están sentenciados por corrupción, violencia familiar, homicidio culposo, lesiones graves, omisión de asistencia familiar. Hay una señora que le sacó el dedo a su suegra. De verdad, no te rías. O sea, ¿qué le pasa a la señora Acuña? Y claro, como me dijo el señor Elio Riera, no, pues es que es una lista de rehabilitados. ¡Ah! De rehabilitados. 53. A la Cámara de Diputados postulas 130. A la Cámara de Senadores postulas 60. Y al Parlamento Andino postulas 15, para elegir a 5. ¿53? Tú dices, no puede ser. Finalmente, otra de elecciones que ha sido importante, por favor. Punto Final anoche sacó un reportaje bien interesante. Partidos incluyen hasta 14 grupos de hermanos en sus listas. ¿Perdón? Y viendo el reportaje, no son 14. Hay dos partidos que tienen 17 grupos de hermanos. ¿Ya? Esos son Cooperación Popular de Johnny Lescano y País para Todos de Carlos Álvarez. Es decir, yo voy, va mi hermano, pero en algunos casos, y en Fuerza, en Libertad Popular hay 7 grupos de hermanos, en algunos casos no son 2 hermanos que van, son 3 hermanos. Hay trillizos, bueno, no son trillizos, pero van 3 hermanos. 3 hermanos. Y en el reportaje creo que Vladimir Mesa dio una explicación bastante clara, igual que en la franja electoral. La explicación es que no son verdaderos partidos, pues. No tienen gente, no tienen cuadros. Raro, porque tú deberías tener 25.000 afiliados para ser un partido político. Con 25.000 afiliados deberían sobrarte las opciones para presentar, ¿no?, diputados y senadores. El problema es que no les sobran. Entonces, tú, bueno, tienes un buen perfil. ¿Tendrás un hermano? Sí, ya, que venga también. Es una cosa rarísima. Yo nunca he visto una cosa así. Conocemos, por supuesto, muchos hermanos en la política. Muchos hermanos en la política. 2, ¿no? 2 hermanos. Los Acuña. Pero este modelo de clan familiar viene emergiendo ante la ausencia de institucionalidad. Porque ya por último yo me meto al partido con mis hermanos, bueno, porque confío en mis hermanos, pero no confío en los del partido. La debilidad institucional de los partidos es tan grande que este es un fenómeno que hoy se ha reflejado muy claramente. No es ilegal, ¿eh? No es ilegal, pero se refleja muy claramente en esta situación. Hermanos, hermanos y hermanos. Por lo menos en 3 partidos. Johnny Lescano lo que dijo es, yo solamente he puesto el 10% de la lista. El 90% de la lista es del partido que me está llevando. Y Carlos Álvarez tampoco tenía idea. De nuevo, precariedad institucional. Los partidos son casi un accidente, ¿no? Para el candidato que está en ellos. ¿Qué más tenemos? Lo que les contaba al principio. Esta también fue una denuncia anoche de Cuarto Poder. Afiliados a Somos Perú obtienen órdenes de servicio del Ministerio de la Mujer. Sin ninguna experiencia previa, se registraron como proveedores del Estado e inmediatamente les dieron trabajo en el Estado. La ministra Sandra Gutiérrez Cuba, que es la que tendría que ocuparse de la señora Jáuregui, de la cual no se va a ocupar, por supuesto, ¿qué creen? Ha contratado a 12 de sus correligionarios, que se hacen llamar somistas. Entonces, los somistas llegaron al poder y lo primero fue todos a trabajar. La señora Patricia Lee, a la cual llaman madre, y ella se hace llamar madre, la mami del grupo, dijo que habían otros partidos que hacían cosas peores, ¿eh? Fíjate, otros ministerios que tienen otros partidos. Ya, ese es el estándar. Bueno, los pecados de los otros no te hacen santo, pero parece que ese es el estándar. Hoy vamos a tener preguntas del público cortito porque he hablado mucho, pero había mucho de qué hablar. Los lunes son así. No vamos a tener candidato presidencial hoy día porque viene mañana y hoy día tenemos preguntas del público, así que pueden participar. Pero antes de ir a las preguntas del público, una noticia que no tiene nada que ver con las elecciones, aunque algunos podrían creer que sí. Montesinos iba a salir este 2026, pero la Corte Suprema le acaba de cambiar el escenario y va a salir el 2037. Él pidió la compurgación de su pena. ¿Qué dijo? Yo soy culpable en el caso Paty Vilca, perfecto, pero me declaro culpable, pero mi pena, que es homicidio calificado de desaparición forzada, que son delitos de lesa humanidad, por supuesto, pero lo que hago es que esa pena que me van a imponer se tiene que tener cumplida con la pena que ya estoy cumpliendo de 25 años. Y le dijeron que sí, pero llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le ha dicho que no. Y que hasta el 2037 en prisión. Vamos a ver si presenta un habeas corpus y lo gana en el Tribunal Constitucional o en alguna otra instancia. Como saben, han habido también este fin de semana dos noticias importantes en el ámbito de corrupción y derechos humanos. Una es que al señor Félix Moreno, el gobernador del Callao, le han dado la razón y le han dicho que le tienen que dictar nueva sentencia porque le aplicaron mal la ley, no le aplicaron la ley que estaba vigente en el momento en que él cometió el delito, que tenía una pena menor, sino le aplicaron la ley en el momento en que se sentenció, que tenía una pena mayor. Y probablemente salga libre ya. Le habían dado 13 años, va a bajar a 5. Y el otro caso es el caso del mayor Telmo Hurtado. El mayor Telmo Hurtado se lo conocía en medios de comunicación como el carnicero de los Andes, porque asesinó en una matanza, entre otras personas, 26 niños. ¿Ok? Bueno, esto fue el 14 de agosto de 1985. ¿Ok? Se mataron a 69 comuneros, como les digo, de ellos 26 menores de edad, inclusive bebés de brazos. Una carnicería. Y como lo condenaron solo por asesinato y no por desaparición forzada, ha cumplido su pena. Y ya puede salir. Ha estado en cárcel. Otros con crímenes parecidos nunca han pisado un día cárcel. Este por lo menos fue llevado a la justicia. En fin, un fin de semana movido también para la justicia, para la defensa de derechos humanos, para la lucha contra la corrupción. Pero vamos a la pausa, rezamos con sus preguntas y en la segunda hora en bloque electoral tenemos tres candidatos que van a senadores y diputados. Sigo riendo la portada del Comercio. Privilegios de expresidentes. El ventilador, el horno microondas. Qué terrible. Bueno, vamos con las preguntas del público, por favor. Y como les digo, siempre contesto lo que sé, lo que no sé. Me comprometo a buscarles la respuesta. Fernando Otoya, doctora RMP. ¿Sigue pensando que Jerí no llega a julio? ¿Qué hecatombe podría ocurrir si se le censura? Y tanto Jerí como Rospigliosi dicen que corresponde vacancia y desconocen la censura. Mira, yo ya no sé qué creer. No sé en qué mundo viven nuestros políticos. O sea, yo veo estos números y trato de conectarme con la población. Pero no les importa. Han organizado una elección donde fragmentación o muerte venceremos. Esa es la tesis de los políticos. O sea, Forsyth no tenía ninguna posibilidad, pero con esto no tiene ninguna posibilidad. Con Jerí en el poder, ninguna. APP, ninguna posibilidad. Ninguna. De presidencia, ninguna. Claro, López Aliaga ha dicho, no, este regalo de los dioses es para mí. Yo soy la oposición a Jerí y con eso me gano alguito. Pero tiene todo lo demás. Si hubieran sido inteligentes, lo hubieran sacado en diciembre y hubieran puesto a María del Carmen Alba, que ya no postula, en enero, que ya no puede postular. Esa es su solución. Porque gritan, van a poner a Ruth Luque. Nadie va a poner a Ruth Luque, pues ni a Susel Paredes. Los caviares nos van a gobernar. No, pero no puedes tener a un señor que tiene estas debilidades en Palacio de Gobierno. Pues hasta ahora nadie responde por qué una señorita entra a las 5 de la tarde y sale a las 7 de la mañana, pues. Y no nos van a responder eso, ¿no? Además es increíble. Los partidos evangélicos, pro familia, ¿no? Ningún problema con las juergas del señor. Ninguno. Las inconsistencias, ¿no? En fin, sigo creyendo que no debería llegar a julio. Debería. Pero eso es mi modesto sentir. Siguiente, por favor. ¿Qué opina de la campaña de la DDA que está haciendo a López Chao de manera gratuita en redes, apelando nuevamente al comunismo y al terruqueo? Que está buenísima, que no hay que interrumpirlos, lo van a hacer presidente. Siempre hacen lo mismo. No aprenden, ¿no? Al que terruquean, gana. Dios mío, y por esa razón hemos tenido pésimos presidentes. Pues. Esa es la típica campaña absurda. Y creen que funciona. No funciona. No funciona. Eso no funciona. Porque la gente no es estúpida. Claro, tú dices, no necesito mucha gente. Eso es verdad. Es decir, muy poca gente se deja manipular a través, por ejemplo, de su fe para obtener un voto. Pero con que tú puedas manipular al 10% de la población en esta elección, perfecto, no necesitas más. Muy poca gente se va a dejar manipular con una campaña de terruqueo, pues. Pero con que puedas asustar al 10% del electorado, más que suficiente. De eso se trata esta elección, del triunfo de las minorías, de las mini minorías que están sobre representadas y que imponen un discurso de terror sobre las grandes mayorías que no se creen ese discurso de terror, pero que no encuentran dónde canalizar su voto porque está completamente fragmentado. Pero no los interrumpa, lo están ayudando. Cada semana va a subir. Siguiente, por favor. Knockout 07. Debería modificarse la ley de elecciones municipales, eso es para el próximo, para este año, que otorga la mitad más uno de los regidores al partido ganador, anulando la posibilidad de oposición y haciendo que la voluntad del alcalde de turno sea ley. Yo discrepo. Yo sí creo que hay que darle mayoría. Son circunscripciones muy pequeñas. Si tú no le das mayoría al alcalde, vamos a tener el Congreso. Lo primero que tienes es la reunión para vacar al alcalde. La inestabilidad sería absoluta y permanente. La oposición se puede hacer desde la minoría y debe hacerse desde la minoría sin ningún problema. Claro, siempre y cuando el alcalde no sea pues un manipulador, ¿no? Que le dé oportunidad y no les apague el micro a los de la minoría, como pasa en algunas municipalidades. Pero no, yo estoy de acuerdo en que se mantenga como está. Si no, sería un caos, de verdad. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. El voto del Senado Nacional es para elegir un senador que representa a todo el Perú. ¿O solo representa en Lima? No, todo el Perú. Se llama Distrito Único Nacional. Todo el Perú vota por la misma lista. Agradecería tu respuesta porque me han hecho dudar. Gracias desde Arequipa. No. Voto único nacional. A ver, no sé si usted tenga memoria, no sé si tiene la edad. Pero en la Asamblea Constituyente de 1993, que se llamó Congreso Constituyente Democrático, votamos en lista única nacional. Una sola lista. Punto. Fue sencillísimo. Distrito Único Nacional es una sola lista para todo el país. El que vote en Arequipa, vota con la misma lista que el que vote en Lima. Que el que vote en Tumbes, que el que vote en todas partes. Ese es una elección al Senado, pero hay dos elecciones al Senado. La otra elección al Senado, que nosotros llamamos regional, para que se entienda, es una selección de 30 también senadores, 30-30, por circunscripción electoral, y hay 27 circunscripciones electorales. Y cada una de ellas tiene sus propios candidatos. Ahí sí, el de Lima es diferente que el de Arequipa. Pero eso es en la columna, que es una votación separada, otra votación en la columna regional. Ahí Lima tiene 4, los candidatos son del 1 al 4, porque cada lista presenta del 1 al 4, y en el resto del país es 1, o 2, porque ahí tienes que poner hombre o mujer. ¿Ok? Siguiente pregunta, por favor. Siguiente. Buenos días. Pregunta, ¿los candidatos a senadores y diputados deben presentar certificados de antecedentes penales y judiciales para ser aceptados como candidatos? ¿Hacen una declaración jurada en la que indican qué sentencias tienen? Y esa declaración jurada se cruza con registros del Poder Judicial y del Ministerio Público, y con registros públicos y con una serie de otros motores de búsqueda. Si mientes, te votan. Así que no puedes mentir, tienes que decir cuál es tu sentencia. Siguiente, por favor. Estoy en el extranjero, a ver, a mirar veramente, y quiero votar. Mi estatus es estudiante. Mi residencia sigue siendo peruana. Cuando vote, me aparecerán los candidatos de mi región o del extranjero. Tú votas en tu lugar de residencia. Si quieres votar en el extranjero, tienes que cambiar tu domicilio. Si estás con tu DNI en Lima, tu mesa de votación es en Lima, o en Arequipa, o en Cusco, donde vivas. Si tu lugar de votación no coincide, o sea, si tú quieres votar en un avión donde tú no tienes registrado tu DNI, no vas a poder, no hay dónde. Primero cambias el domicilio, luego votas. Pero creo, sospecho que a esta altura ya no puedes cambiar el domicilio. Debiste haberlo hecho hace meses. Entonces, o te tomas un avión y votas en Lima, o hubieras cambiado tu domicilio a tiempo. Pero valga la pregunta para los que votan en el extranjero. En el extranjero van a votar así. Para presidente, igualito que nosotros. Igualito que todo el Perú. Para Senado Nacional, igualito que todo el Perú, Distrito Único Nacional. Para Senado Regional, ahí sí tienen un senador propio, los peruanos en el extranjero. ¿Ok? En diputados, tienen una circunscripción propia. En Parlamento Andino, Distrito Único Nacional. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, sí tienen para Senado y para diputados diferente. Porque son circunscripción de las 20, una de las 27 circunscripciones es peruanos en el extranjero. Siguiente, por favor. Doctora, ¿cómo explica que el peor plan de gobierno esté primero en las encuestas? Siento que la política es muy antropomórfica y cero técnica. Bueno, hay mucho emocional, obviamente. La conexión emocional entre el candidato y el pueblo siempre ha sido importantísima. Por eso yo les digo, ningún candidato con estos números conecta. No conectan. Alguno va a conectar. Castillo conectó el último mes y sobre todo la última quincena. Y conectó. A diferencia de Keiko, que había perdido toda su conexión en el 2021, pero logró ser un poquito más que el resto, que también estaban todos desconectados. Tienes que conectar emocionalmente. Hay una decisión emocional, por supuesto que hay una decisión emocional. No es solamente racional. Debería ser apoyada por la razón, iluminada por la razón, ¿no? Pero sí es verdad que hay una conexión emocional. Siguiente, por favor. User. Rosa María, muchos candidatos esperan a ser DINA 2.0. Ser títere en el Congreso se ha demostrado, con DINA Boluarte, ser una carrera política viable, lucrativa e impune. No aspiran a tener mayoría. Claro, o sea, lo que quiere el Congreso actual es perpetuar la situación actual. No importa quién sea presidente, lo importante es cómo nos repartimos el Congreso. Si no nos gusta el presidente, lo votamos y ponemos al segundo, al primero o al segundo. No podemos pasarnos más allá del segundo, porque ahí sí se disuelve el Congreso, pero mientras tanto, no hay problema. Esto tiene toda la razón. O sea, Acuña sabe que no va a ganar la presidencia, pero sabe que tiene que hacer campaña para tener una lista en el Senado, sobre todo en el Senado, que le aguante todas sus aspiraciones de poder. Igual Keiko Fujimori, igual López Aliaga. Todos necesitan bancadas para que se repartan el poder. Y eso se logra ¿cómo? Con la valla del 5%. Yo les decía, sacar 5% de la votación nacional es por lo menos, restando nulo y ausentes, 1.200.000 votos. Por lo menos. No todos los partidos van a lograr eso. La gran mayoría no lo va a lograr. Y es posible que se repartan en el Congreso entre 3 o 4 partidos de los que están hoy en el Congreso. Y esto se ha advertido desde hace meses, ¿eh? Desde hace meses. Y que el Congreso sea Renovación, los fujimoristas, Podemos, se está metiendo mucha plata en eso también, y Acuña. Y ya está. Por ahí algo de izquierda, de López Chau, y para de contar. Buenos días, RMP. ¿Qué opinas sobre los alcances del caso Jeffrey Epstein para atacar al Papa? Sí, qué horror, ¿no? Y por otro lado, las fotos que lo relacionan con Hernando de Soto. Aparentemente, no son fotos, es un correo electrónico donde una persona no identificada, no sabemos si hombre o mujer, presumimos que mujer, le cuenta a Epstein que de Soto es un falso, ¿no? Que lo que hay detrás de él es nada, que es un bluff, que técnicamente no tiene ningún sustento sus teorías. Y, bueno, es la opinión de una persona, ¿no? No lo compromete a De Soto en nada. Pero lo del Papa sí es interesante, porque ¿qué es lo que te está diciendo? Lo que te está diciendo es que hay una cultura de pedofilia en el poder. En el poder. Epstein es una persona que se vincula con gente sumamente poderosa, con el actual presidente de los Estados Unidos. Era su gran amigo. Con príncipes, reyes, gente de la política internacional, que comparten aparentemente esta afición por las fiestas desenfrenadas y por mujeres muy jovencitas, por decirlo menos. Epstein es un monstruo, es el rey de una red de trata de niñas que se suicida en la cárcel porque evidentemente sabía demasiado. Estos files que se han abierto y que se han pedido tanto en Estados Unidos, por supuesto, revelan estas redes y revelan lo que han dicho varios que están siguiendo el caso, una cultura pedófila. Y yo creo que tiene una relación directísima con lo que pasa con las niñas en el Perú. Con la violación sistemática de niñas en el Perú que queda impune porque no se les enseña a protestar, no se les enseña a levantar la voz, se les enseña a bajar la cabeza frente a la cámara mientras cargan a su hijito, teniendo 12 años. Hay una cultura pedófila, por supuesto. Y Epstein es la punta del iceberg de esa cultura pedófila, que no estamos rechazando mundialmente como sociedad, porque no estamos protegiendo a las niñas. ¿Qué es lo que hay que proteger? El foco tiene que estar en la protección de la niña. Ese es el foco central. Si todos ponemos el foco ahí, otra sería la historia. Pero no quieren. O sea, alguien que se niega a dar educación sexual integral no quiere que el foco esté en la niña. Y dice que la van a homosexualizar y tonterías que son absurdos. Pero repite los absurdos para que no llegue la ayuda donde tiene que llegar, porque en el fondo son parte de esta cultura. Una cultura que abusa de niñas. Es tremendo decirlo, pero uno ve estos casos y dices, ¿por qué gente con tanto poder se relaciona con un sujeto que tiene una red de trata de menores? Que tiene una isla donde lleva a millonarios, a gente rica de la realeza, a que se entretengan con menores. Y esto está normalizado. Gracias a cientos de mujeres hoy que se han rebelado contra esta situación, estamos tratando de que no se normalice, ¿no? y que haya un poco de justicia para todas ellas. Pero en el Perú, justicia para esas niñas que hoy son adultas, no hay. Pausa y volvemos con Sin Guión Electoral. Ya es la hora, me he pasado largamente. Vamos a Sin Guión Electoral y les agradecemos muchísimo por su participación porque hacen el programa muy entretenido. Yo me pasaría horas conversando con ustedes, pero no se puede, el tiempo es limitado. Así que pausa y volvemos.
La humanidad enfrenta hoy una triple crisis ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático, problemas que ya afectan la salud, la economía y la vida cotidiana. Frente a este escenario, la educación ambiental se vuelve una herramienta clave para generar cambios sostenibles en el tiempo, ya que busca transformar hábitos y decisiones en escuelas, barrios, espacios públicos y eventos culturales. Para ello se requiere infraestructura y acciones concretas que promuevan comportamientos responsables, especialmente en eventos masivos, como ocurrió tras los recientes conciertos de Bad Bunny, donde las zonas aledañas quedaron cubiertas de residuos. Esta tarea debe ser compartida entre el sector público y el privado, el primero liderando con políticas claras y presupuestos sostenidos, y el segundo incorporando la educación ambiental en sus modelos de sostenibilidad. En el país existen avances, como los programas locales y EDUCA, pero el gran reto es fortalecerlos con una política nacional articulada, financiamiento continuo y corresponsabilidad entre todos los actores. Educar para cuidar el entorno es una decisión colectiva que se construye día a día y define el futuro que queremos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.